Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nos toca hacer radio en directo. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Si estás intentando dormir, si estás trabajando, ya sabes que en este programa de radio, en estas dos horas, le hacemos la cobra a las malas noticias. Ponemos en negrita las historias positivas que ocurren en cualquier parte del mundo y así comienzo, montando la primera calle positiva en Poniendo las Calles hasta ahora, que además tiene nombre propio, el de un montañero, Nirma Purja, que se ha convertido en la persona que más rápido ha coronado las 14 montañas más elevadas del planeta. El nepalí lo ha hecho en tan solo 6 meses y 6 días, un tiempo que nunca antes se había visto. De hecho, el récord anterior estaba en posesión de un surcoreano que tardó 7 años y 10 meses en hacer cima en todos los 8000. Y claro, Nirmal ha batido todos los tiempos. Nadie puede quitarle ya el mérito, aunque algunos compañeros recelan del nepalí. En el mundo del montañismo hay unas normas no escritas, unos valores éticos que Nirmal se ha saltado al usar ayuda para conseguir su hazaña. Porteadores, cuerdas fijas, campos base y oxígeno embotellado. Quizá en vez de discutir su récord, lo que habría que hacer era desligarlo y conseguir de aquellos que suben los 8000 sin ningún tipo de soporte. De cualquier forma, la hazaña es la que es y no se le puede negar. Así que Nirma Purja acaba de hacer historia y yo a esta hora solamente puedo felicitarle por ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Te confirmo, es miércoles, es 30 de octubre de 2019. Hacemos dos horas de radio en directo. Vamos a adelantarte lo que te espera en esta primera hora de Poniendo las Calles. Fíjate, estos días se está celebrando en gran parte de España la fiesta del cine y nosotros hoy aquí vamos a hablar precisamente de películas, aunque no sé si son de las que vemos en las salas habitualmente. Este miércoles, dentro de un rato, vamos a meternos de lleno en el Festival del Cine Chungo, a ver qué nos cuenta su organizador. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué más cosas les podemos ofrecer a los ponedores?
Pues vamos a seguir con cosas chungas, porque hoy tenemos a David Cuevas. Hay veces que nos habla de desapariciones, otras veces de apariciones, de extraterrestres, de animales que vuelven del más allá. Hoy, por ejemplo, sabemos que nos va a hablar de algo que está ocurriendo en un edificio de Toledo que da bastante miedo. Bajaremos las luces y nos dispondremos a pasarlo bien.
Madre mía, y como encima haga mal tiempo en cualquier punto de España, entre la historia de David Cuevas y el mal tiempo, vamos a pasar un poco de miedito. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo nos viene la jornada?
Pues mira, hoy miércoles llega un frente frío por Galicia y este frente afectará la mitad noroeste de la península. Dejará nubes y precipitaciones, aunque serán un poquito más débiles en el sureste y localmente fuertes en Galicia, sobre todo a primeras horas de la mañana. Y en Canarias, cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas en el oeste de la meseta.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados. Lo que hicieron fue llamar al teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Lo tienen ya en su poder. Si tú quieres el tuyo, tienes que hacer esto mismo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy en la carretera de Extremadura. Estoy pasando el Batán.
¿Desde qué hora llevas currando?
Pues desde las 4 de la tarde.
¿4 de la tarde, tío?
Sí.
Pero, ¿y cuándo tienes previsto dormir?
Dentro un poquitín.
Mira, que le dije a tu compañera que ya que he hecho dos veces con la COPE el Camino de Santiago andando, pues ahora tengo ganas de poner una calle.
Madre mía, es que igual haces un jersey que una tortilla de patata, ¿no?
Pues me llamo Antonio.
Antonio, eres todo, sí. Todo alegría. ¿Dónde estás, hijo?
Pues bueno, alegría, pues sí, soy una persona muy positiva.
Ponedor, ¿de dónde eres?
De Zaragoza.
Porque tú estás ahora mismo en un taxis, ¿no?
Sí, señor, ahora mismo estoy en un taxi.
Ah, ¿qué tipo de vehículo llevas?
Un Toyota Prius, híbrido.
Paquetería DHL, Sevilla, Barcelona.
Y me ha parecido una ocasión estupenda para agradecerle al donante lo que ha hecho por mí. A mí la vida me ha cambiado, pero hay mucha gente buena, hay muchísima gente buena. Y nos deberíamos dar cuenta cada uno de eso cuando hacemos algo, el valor que tiene el que tú lo hagas bien.
Poniendo las Calles.
Un montón de historias, un montón de ponedores que nos cuentan lo que hacen a esta hora y nos encanta además conocer esas historias que estáis viviendo al otro lado de la radio. Gracias al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, me llamas, me cuentas cómo estás poniendo las calles y yo te diplomo de inmediato con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y nuestra bandera de España. Son las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Para la gente que ahora mismo está en la carretera, la gente que está en los hospitales cuidando a enfermos, la gente que está malita y está luchando, para la gente que ahora mismo está protegiéndonos, este programa de radio y canciones tan bonitas como esta.
So he's leaving the light. He's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Mm-hmm. Yeah. Said he's going back.
Going back
to a simpler place and time.
That right.
Oh, yes, he is. Chain Georgia. I'd rather live in his world than live without him in mine.
World is his and hers alone.
He kept dreaming,
dreaming.
Ooh, that someday he'd be a star.
A superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard. The dreams don't always come true. Oh no. So he pined all his hopes. And he even sold his old car. Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes he did. He said he would. Said he's going back to find,
going
ooh,
back to find
a simpler place and time.
Take that ride.
Ooh,
yes, it's gonna be right
yeah.
By his side.
And I'm gonna be with him.
I know you will.
Oh, that midnight train to Georgia. I'd rather live in his world than live without him. Said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, a simpler place
whenever
of time.
Right,
ooh, yo.
Right
I've got to be with him.
I know you will.
Oh, that midnight train.
Georgia. That midnight train.
I'd rather live in his world than live without him.
Aquí la gran Gladys Knight, en esta ocasión con los Beeps, que nos sirve para comenzar a poner las calles musicalmente hablando en este primer despertador de la radio en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos el corazón más blandito que nunca y por eso quizás te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles, ¿cómo ayudas tú? ¿A quién estás ayudando tú? ¿A quién has ayudado? ¿A quién echas un cable? Hay un montón de historias que los ponedores ya nos habéis ido dejando a lo largo de la noche y que nosotros a lo largo del programa pues vamos a ir leyendo. También te pedimos que compartas y que la gente sepa que todos los días de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE hay un montón de personas que ponen las calles para que España funcione.
José Chico nos dice, por ejemplo, que un simple gesto da a otra persona vida, un simple saludo, una sonrisa, son cosas muy importantes que podemos compartir con los demás. Y es verdad. Juan Carlos Díaz, ¿se puede decir compartir o ayudar o tener un poquito de dignidad? A un compañero de internacional que tenía nacionalidad búlgara, el pobre hombre no tenía de qué comer. Así que en el parking, entre unos cuantos compañeros, le fuimos dando comida para que tuviese para algunos días. Es penoso encontrarte a veces a personas en ese estado. Sí. Gisela Rondo dice que ella dona sangre y plasma. Ese es su gesto solidario que tiene con todos los demás. Isabel Lucas, una noche llegó mi marido a casa y me dice que había un chico durmiendo al raso. Le dije a mis hijos, hay que coger una manta, hacer un par de bocadillos, leche y fruta y vamos a buscar a esa persona. La encontramos y se lo dimos.
Muy bien.
Lo llevamos.
Perfecto.
Isabel Ruiz, 4 de la madrugada, haceros una idea, un hospital en Andalucía, sala de espera de urgencias. Estoy esperando noticias de un familiar que estaba ingresado y llega una señora de etnia gitana cojeando, no podía ni andar. Me tuve que enfrentar al administrador de urgencia porque la estaba mandando sola y sin ayuda de una silla de ruedas ni nada para hacerse una radiografía. Yo me quedé patidifusa, cuenta Isabel, no lo entendía. Al final conseguí que la llevasen en un transporte adecuado hasta la sala de rayos X. Yo vi una persona que iba en malas condiciones, no vi otra cosa y creí que tenía que poner esa queja.
Está muy bien, muy bien, muy hecho.
Irene Salvador, desde Colonia San Jordi, soy ponedora y aquí cada día solemos ayudar a alguien. Y Enrique Monroy nos cuenta, mi gesto tampoco es que sea algo especial, pero mira qué detalle, más una tontería, pero es un detalle.
Es un detalle.
Dice, ayer jugué al pádel y nos dejamos ganar porque la otra, para que la otra pareja se sienta feliz. Bueno. Son un poco paquetes, supongo que suelen perder. Y dice, hay que quererlos. Y entonces, bueno, pues un día se llevan la alegría de que nos han pegado una paliza.
Bueno, oye.
Oye, que también.
Una forma de ayudar y de colaborar.
Totalmente.
Y hacer que la gente se sienta bien. Nos gusta, yo creo que es importante. Y estoy completamente de acuerdo en saludar, en sujetar la puerta, en echar un cable. Yo creo que la vida es maravillosa con gestos así. Así que estamos encantados de recibir tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles a las 4:16, 3:16 en Canarias. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en las carreteras de España. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo lo voy a ver aquí y te voy a saludar para darte las gracias, como a Mercedes Vara de Rey. Gracias, bienvenida y un abrazo bien fuerte. Bueno, vamos a hablar ahora de cosas chungas. Seguro que no os da muy buena espina oír esta palabra, pero si nos referimos al cine, cambia la cosa, ¿no? Bueno, pues espero que sea así porque nos vamos de festival.
Nos vamos concretamente a la tradicional Monstrua del Cine Chungo. Celebra su 10ª edición, una maratón de 12 horas de proyecciones, concursos e intervenciones de cineastas que giran en torno a películas que podríamos considerar como pésimas, bizarras, o por qué no, las podríamos llamar exóticas.
Bueno, para explicarnos todos los detalles de este festival tan peculiar, han contado en la tarde de COPE con José Viruete, que es uno de los organizadores del evento. Como todo en la vida, este cine chungo tiene su público. Aún así yo me pregunto, ¿sabrá la gente lo que se va a encontrar o es todo sorpresa?
En parte sí, es verdad que mantenemos la información con cuentagotas para que la gente se lleve la sorpresa, para que no huyan en algún caso también. Entonces es un poco la aventura.
Respecto a las películas, no sé si se podrá saber antes cuáles se van a proyectar, el orden y demás.
No, más o menos lo saben. Además, tenemos una audiencia muy fiel que ya nos sigue en todas las redes y más o menos saben a lo que se van a enfrentar, aunque nos gusta meter muchas sorpresitas y desvelar incluso algún título el día antes o el mismo día.
Claro, José no es solo uno de los organizadores de este evento, sino que también tiene que decidir qué películas se han de proyectar. En la tarde de COPE ha explicado desde cuándo hace esto y cómo empezó la Monstrua de Cine Chungo.
Pues llevamos 10 años ya con la Monstrua, o sea que pues más de 10 años realmente, porque esto comenzó de otra manera. Esto comenzó en mi cumpleaños. Hace muchos años, mi amigo Diego San José, que es el guionista de 8 apellidos vascos, vio desde México una copia del Star Wars Tour. Y al año siguiente fue, bueno, ¿y este año no nos pones nada? Y dice, espérate, vamos a ver qué tenemos por aquí, que sea cutre, que sea chungo. Y empezamos una pequeña tradición de una maratón de cine chungo en mi cumpleaños. Y cuando ya llevábamos unos años, dijimos, ¿por qué no compartimos esto? Si nosotros lo pasamos tan bien, ¿por qué no lo compartimos con más gente y hacemos un evento público donde pueda venir quien quiera y disfrutar de estas pelis? Así que, pues nada, lo hicimos en un pequeño localito y ha ido creciendo en estos 10 años.
El festival se celebra en el Teatro Auditorio Pilar Bardén, en Rivas, hacia Madrid, con entrada gratuita y con una capacidad para unas 1.000 personas. Parece fácil, pero debe ser bastante costoso preparar este tipo de eventos.
Bueno, a ver, no se llena, pero hay que decir que es un marco incomparable, como se suele decir. Es un auditorio que es fantástico para estar muchas horas allí viendo películas, donde no tienes ninguna cabeza delante de ti porque está escalonado. Es muy importante cuando vas a pasar muchas horas seguidas torturándote, que estés cómodo, que puedas salir al bar y tomarte algo y que puedas disfrutar de la proyección sin, bueno, sin otra preocupación que tu salud.
Cierto es que después de tantos años nos surge la pregunta de si se repiten las películas o siempre hay alguna que otra novedad.
No, mira, este año vamos a repetir una por ser el 10º aniversario. Hicimos una encuesta a nivel popular de qué película quería la gente que repitiéramos, ¿no? Y nos ha salido una de Nueva Zelanda, muy extraña, que se llamaba Experimento Mortal. El título no dice nada, parece de un telefilm de Antena 3 de por las tardes, ¿no? Experimento Mortal. Pero bueno, votamos y los habituales, los forofos, dijeron que querían volver a ver esa película. Pero es la única vez que hemos repetido. El resto de ocasiones siempre hemos elegido películas nuevas y además procuramos innovar. Miramos mucho películas que hacen en África, hay de varias décadas. Sí.
La verdad es que ahora que todo se mide según la rentabilidad, cuesta creer que actualmente se sigan produciendo este tipo de películas, pero todo puede ser.
Hay, en Occidente lo que sucede es que como hay un culto a estas películas, hay un público dispuesto a consumirlo. ¿Qué pasa? Que hay gente que hace ya películas chungas a posta. Yo creo que, por ejemplo, cuando tú oyes cantar a alguien mal aposta, está lo sorprendente, lo que te vuela la cabeza, te rompe los esquemas.
Y claro, nos preguntamos si en nuestro país se hace cine chungo.
Pues cuanta más producción hay, evidentemente más posibilidades hay de que te salga algo chungo. Hoy en día se hace un poquito menos, pero siguen saliendo cosas muy chungas. Hay auténticos clásicos del cine chungo. Las de los hermanos Calatrava son horror story, son tan malas. O sea, es que tratan de hacer gracia. Y como no hacen gracia, hacen gracia porque no hacen gracia, porque no lo consiguen. Por ponerte un ejemplo, el primero que me ha venido a la mente. Pero hay películas recientes que están también muy, muy mal. Black Box o Diario de una becaria me parece espantosísima. Alucino con ella.
Es a lo que todos llamamos bizarro y alucinamos con ello. Bueno, durante el festival hicieron un ranking de películas algo especial. José Viruete nos lo cuenta.
Lo hicimos un poco basándonos en nuestras sensaciones, en lo que habíamos visto que tenía más reacción de la audiencia, que se volvía más loca en el programa, ¿no? Esas son las que elegimos para que la gente eligiera. Pero hubo un año que cogimos una película chunga de cada continente y las pusimos a competir. La gente tenía que votar al final.
Claro, lo cierto es que cuesta imaginar de dónde sacan estas películas tan originales. Yo me pregunto que si cualquiera puede tener acceso a estas proyecciones.
Procuramos además hacer siempre cosas con películas muy raras, muy exóticas, que estén en vacíos legales, libres de derechos y cosas por el estilo, ¿sabes? Vamos a poner una película que tú puedas ver en Paramount, aunque ponen también pelis bastante malas. No tiramos por ahí. Ya te digo que además, sobre todo últimamente, buscamos mucho eso de Filipinas, la India, Bangladesh este año, cosas por el estilo, que son cinematografías que hacen decenas, bueno.
Bueno, pues vamos a esperar el año que viene para poder contaros todo sobre la fiesta del cine, cuanto menos diferente, poco convencional, especial, diferente, bizarro, chungo, bueno, en fin, que puede ser muy original pasar una tarde en estas condiciones. Seguimos poniendo las calles a las 4:22 de la mañana, 3:22 en Canarias. Nos vamos ahora a los 90, nos vamos con Mónica Naranjo, canción que emociona y se la dedico a la gente que se siente sola. Buenos días, España.
Llevó los años más felices de mi vida, dejándome el alma triste y fría, volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás. No te puedo olvidar. Es algo que me tiene vida. La noche es larga y mi cuerpo extraña el amarte otra vez, como ya lo hice ayer. no puedo reír. No sabes cuántos días te he llorado al no tenerte más entre mis brazos. Y besar tu boca más y ni sentir tu fuego.
Mónica Naranjo, para poner las calles de España a las 4:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Oye, historias humanas, historias muy bonitas de nuestra audiencia, de nuestros ponedores. La pregunta es muy directa y muy sencilla. ¿Cómo ayudas tú? ¿Cómo echas un cable tú? Hay un montón de cosas que han vivido nuestros ponedores y que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles.
Los mensajes son hoy un poquito más largos porque nos cuentan su historia y son bonitas. Rafael Antonio, por ejemplo, que él está en esa panadería en la Sierra de Cádiz, en Algar, dice: yo tengo unos vecinos mayores enfrente justo de la panadería. Él tiene Alzheimer. ¿Cuántas noches de madrugada ha salido de su casa el pobre desorientado buscando a su mujer? Ay. Y yo le he llevado a su cama y también al ambulatorio cuando se ha desmayado, se ha caído incluso de la cama. Ellos dicen que soy su salvavidas de madrugada y yo me siento muy orgulloso.
Claro, claro.
Amparo García, hoy a la que ayudan es a mí. Hace un ratito me han entrado a robar en mi negocio y los agentes de seguridad y la Guardia Civil me han estado ayudando. Aquí estoy a la espera de que lleguen eso de las tomas de huellas. Dice, seguro, el seguro también y demás. En cuanto a ayudar a alguien, yo tengo una amiga, se llama Sonia. Pasó de ser empleada mía a amiga íntima con los años. Y aunque ya no sea trabajadora, toda la vida va a ser alguien muy cercano a mí. Esta chica tenía una hija con la enfermedad de Huntington.
Oh, sí.
Y durante años casi no podía ni trabajar. Claro. Así que yo la ayudé todo lo que pude. No ya solamente económicamente, sino en compañía,
claro.
Apoyo psicológico, etcétera. Hay veces que vale más que alguien te escuche,
sí,
¿no?
Cuando pasas un mal rato. Es una forma de ayudar, ¿eh? Escuchar a las personas. Mira, esta pregunta de hoy viene, Bea, porque ayer estuve haciendo la compra en Carrefour y vi una mujer, que me apunté el nombre, Matilde Merchan, y vi que quería alcanzar unos bricks de leche y no llegaba. Estaban bastante altos y la mujer no llegaba a ello. Entonces yo dejé mi carrito y digo, señora, ¿quiere que le ayude? Y le bajé los litros de leche. Y dice, pues te agradezco mucho porque tengo cuatro hijos enfermos en casa que no me han podido acompañar. Cuatro hijos, ninguna le pudo acompañar. Y quería la leche que le gustan a sus hijos y que no lo podía llevar a casa. Y le eché un cable. Me reconoció la voz y me dice, Pulpo, yo te escucho muchos días. Y claro, me dice, y hacéis muy bien cuando reconocéis las cosas buenas. Le gustaba mucho la sección del arranque del programa de poner calles positivas. Con lo cual, Matilde, te dije que hoy vamos a plantear esa pregunta a los ponedores porque me consta que la gente que vive a estas horas y que está en los hospitales cuidando a enfermos y los voluntarios, pues nos escuchan y hacen cosas muy bonitas por y para los demás. Con lo cual, Matilde, un abrazo bien fuerte y espero que tus hijos se pongan buenos y que no te dejen más salir a comprar sola.
Claro, no cuesta nada, la verdad. Yo tenía una vecina, ya no está porque al final familiares la llevaron a una residencia porque no podía seguir viviendo sola. Pero durante un tiempo, ella como no tenía hijos y siempre se lamentaba por ello,
Claro.
Pues cualquier gestión que tenía que hacer nos avisaba a nosotros, a mi marido y a mí. Y en una ocasión estuvimos rellenando con ella los documentos del censo, que sabes que son larguísimos.
Uf, muy largos,
y la mujer me decía, por favor, Beatriz, me tienes que ayudar. Y le echamos un cable con eso. Le llevábamos al marido cuando todavía vivía el periódico. Es que...
Y lo bien que te sientes, además, después de ayudar.
Y tampoco te cuesta nada, porque otra cosa es que hay gente que dice, bueno, y lo que te lleva a ti, pues no te lleva nada, porque es que es un momento.
Pues sí.
Y hay que ayudarse.
Hay que echar un cable y sobre todo hay que hacer que la gente ayude y que la gente sea un poquito más generosa, que viene muy bien, y sobre todo la satisfacción personal que cada uno se lleva cuando ha echado un cable.
Así es.
Aprovecho, voy a saludar a una desvelada que está aquí sufriendo, escuchándonos, a María Teresa García Romaní. Yo te mando un abrazo, dame una oportunidad, ¿vale? Y yo lo que quiero es que si no duermes, pues que estés aquí en la COPE disfrutando, porque hay un montón de cosas buenas que te van a hacer sentir muy bien. Así que, María Teresa García, un abrazo bien fuerte.
Sí, hombre, que lo vamos a pasar bien. Pulpo, ¿alguna vez has terminado partido de risa en un funeral?
Sí, varias veces.
Es que es algo bastante común.
Es muy frecuente, sí.
Muy frecuente. Dicen los expertos que es tal la tensión que sufrimos cuando perdemos a un ser querido que a veces se produce el efecto rebote. Y como mecanismo de defensa somos capaces de pasar del llanto a la carcajada y viceversa. Solo hace falta que se produzca un hecho insólito para que nos dé la risa floja en tan peculiar momento.
Claro.
Porque claro, no es para reírte.
Claro.
La semana pasada lo veíamos con la grabación que dejaba un finado.
Sí.
En medio de su entierro se pone esa grabación
de que está para salir.
Y todos los amigos y familiares partidos de risa. Bueno, no se puede evitar, sobre todo cuando es algo eso, que no cuadra en ese momento. Lo que no es tan común en un funeral es colocarte. Aunque claro, por error, esto también puede pasar. Por ejemplo, en Alemania, varios asistentes a un sepelio terminaron intoxicados por cannabis. ¿El motivo? Comieron sin saberlo una tarta de hachís. La historia me recuerda a la de este pobre hombre.
Me echaron droga en el colacao. Y yo noté que durmiera muchas horas.
Claro, como no. Durmió como un niño.
Hombre, claro, imagínate.
Echándote droga en el colacao.
La droga es muy mala.
Bueno, en este caso no fue droga, pero al parecer es bastante normal en Alemania tomar café y tarta tras los funerales. La broma resultó pesada porque 13 personas, los más gorrones, los que se pusieron como el tenazas a cachos de pastel, tuvieron que ser hospitalizados con náuseas y mareos. Esto es como todo en la vida. Si tú te tomas un poquito de pastel hecho con hachís, pues te puede dar la tontuna y la risa floja. Pero si tú te tomas 3 bollitos de esos, te tienen que llevar al hospital porque es que te puedes morir y
claro,
todo, ¿eh?
Es que ha habido muchos
te
graciosos
intoxicas.
Que han cogido y lo han echado sin avisar de que habían echado eso, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, en este caso hay que decir que fue un error. La empresa encargada del catering confirma que la tarta de hachís la habían hecho ellos, pero para otro evento.
Obvio sí.
Obvio sí, que no era para el funeral.
Ya.
Así que nada, bueno, han pedido disculpas y demás y a ver qué sucede. Pero estos errores pueden costar caros, que es que a alguien le puede dar un subidón. Y yo me pregunto, ¿si llega a ver un niño en el funeral?
Claro.
No es algo muy común.
Es que es algo
pero tú
muy...
llevas a un niño de 13 años y le das un cacho de pastel.
Imagínate la que puedes liar, ¿eh?
Puedes liar
es algo muy serio,
buena.
Muy serio.
Hablando de gumias y de gente que come sin conocimiento. Mira lo que le ha pasado a una mujer australiana tras pasarse 30 años siendo vegetariana. Estando embarazada de su tercer hijo, necesitaba comer carne porque tenía una anemia tremenda. Y ahora se ha enganchado a las hamburguesas.
Me gusta mucho.
Sí, me gusta mucho. Está con las hamburguesas que flipa. Las hamburguesas están muy ricas, esto es cierto. Y la mujer hay que decir que dejó de comer carne cuando leyó un libro donde se explicaba cómo trataban algunas granjas a los animales. Ahora que ha vuelto a consumir productos procedentes de animales, ha decidido montar su propia granja donde los bichillos tienen una buena vida. O al menos eso dice ella. Están como si no estuvieran en una granja. Están libres, comen bien, no se les maltrata, no se les ceba, no se les tiene retenidos. Así que viven como Dios.
Como reyes,
mejor
claro.
Que tú y que yo. En cuanto se descuidan, acaban en la cazuela como todos los demás. Pero que viven muy bien, vamos.
Claro, hasta el final de sus días.
Y deja ahora que te hable de una nueva bebida espirituosa. Hace unas semanas te contaba que el gobierno de Ucrania ha abierto al público la zona de exclusión de Chernóbil con la idea de hacer negocio. Así de primeras parece una barbaridad porque la radiación en este lugar es 40.000 veces superior a la normal. De todos modos, no es la única locura al respecto de todo esto. Un grupo de científicos ha elaborado la bebida de Chernóbil, Pulpo. Un vodka que se elabora con agua de la zona de exclusión.
¿Perdona? ¿Cómo te lo cuento?
Hombre, claro, claro.
En principio solo se van a producir 500 botellas para venderse entre los miles de turistas que visitan esta zona cada año. Si les preguntas a los fabricantes si es una bebida peligrosa, porque es que el agua de la zona de exclusión tiene
puede estar es verde, un poquito así, de otro color, ¿eh?
Hubo un tiempo aquí en el Manzanares que más o menos estaba como Chernobyl.
Tenía mucha espuma.
Por favor, si los patos estaban así.
Tenía mucha espuma, sí.
Los patos estaban estrábicos.
Con la mirada cruzada, ¿eh?
Estrábicos. Bueno, claro, ahí no había bicho bueno. Pues allí tiene que estar el agua de eso, en un tono ahí verdoso que no me gusta un pelo.
Ya, da mal rollo.
Si tú les preguntas a ellos, a los fabricantes, ellos te explican que solo se tratan de granos de centeno ligeramente contaminados y agua del acuífero de Chernóbil. Lo mejor es el nombre que le han puesto a la bebida. ¿Tú sabes cómo se llama este vodka?
No, no tengo ni idea.
Atomic.
Esto es el
Noah. El Noah, Polpo.
Ya empezamos.
Esto es el Noah. Qué fuerte. Atomic.
No, pues fíjate, oye, que este es Isabel Caballero, ¿verdad?
El alcalde de Vigo.
Que lo que está haciendo Málaga también en Navidad no desmerece nada lo que hace Vigo,
¿eh? Sí, pero Paco Torres es menos pintoresco.
No es tan expresivo
Francisco de la Torre es un poquito.
Es muy bueno, a mí me cae muy bien.
¿Isabel Caballero?
Sí, no, Francisco de la Torre.
Sí, Francisco.
Es un buenazo.
Hombre, Paco de la Torre.
No, no digo que Isabel Caballero sea mala persona, ojo, ¿eh?
No, yo conozco más a...
Claro, igual que yo, a Paco de la Torre.
Francisco que a Abel Caballero.
Claro.
Abel Caballero es un poco así como pintoresco.
Sí, pero este audio es
forma,
genial.
Su cosa. Este audio este lo tengo audio guardado.
Este es genial.
Porque es oro puro. Esto es el Novo Más.
Este es el Novo Más.
Se va a cumplir un año. Esto era contando cómo iba a ser la iluminación navideña de Vigo. Dijo, ni Nueva York, ni Londres, ni París.
Da ganas de levantar las manos, ¿verdad? No, esto y lo del pato ha sido para mí los descubrimientos de audio de Poniendo las Calles,
pues
de verdad.
Mucho audio, mucho pato,
de verdad. Buenísimo.
Estamos escuchando a Ed Sheeran porque el cantante le ha arrebatado a Adele el título de artista británico más rico menor de 30 años. El cantante acumula ya en su corta carrera 170 millones de libras, lo que serían unos 200 millones de euros aproximadamente. Se lo ha ganado, ¿eh? Porque Ed Sheeran es un tío que tiene mucho talento. Adele también, pero entre otras cosas es que ya tiene 31 años, con lo cual ya no puede ser la mujer más rica, menor de 30.
Ya no, se la acabó.
Así que escuchamos a Ed Sheeran.
Qué bien, vamos para allá. 4:36, hora menos en Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está sufriendo, aunque sea por un mal de amores. María Teresa, ánimo, hombre, mucho ánimo. Us when we die, we keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket. En Canarias, en directo, ponemos las calles de España desde las 4 y hasta las 6, justo antes de Carlos Herrera, hasta entonces, con cosas positivas, con historias para acompañar a la gente. Yo sé que una ponedora que además nos escucha desde hace un montón de tiempo, Julia Mir, sé que hoy hace 2 años te falta la persona que más has querido en tu vida y
y hoy lo estás pasando especialmente mal. Pues, Julia, déjame que te dé un abrazo, déjame que te extienda la mano y que te acompañemos hasta las 6 de la mañana, Julia. Y nada, a acompañarle, a recordarle los mejores momentos que te hizo pasar en la vida y no queda otra. Dos años ya, Julia. Un beso muy fuerte y a continuar poniendo las calles, que eso es lo más importante. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006. Fernando está poniendo las calles y trabajando. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues trabajando.
Pero ya, ¿pero en dónde?
En Valencia.
¿En qué parte de Valencia? Valencia grande y muy bonita.
Sí que grande y bonita. En Beniparrey.
Beniparrey, no conozco. ¿En qué parte está eso?
Silla.
Sí,
más,
perfecta. Hombre, claro.
Pues ahí estamos, ajá, allá de Catarroja.
Ah, perfecto. Oye, ¿y los ruiditos esos que se oyen de fondo, de qué son?
De la máquina con la que trabajo.
Ah, ¿y esa máquina qué hace?
Soldar tubos de escape. Para SEAT.
Soldar tubos de escape. ¿Y se hacen en Valencia para luego mandarlos a Barcelona?
Exacto, así es.
Qué bueno. ¿Y el tubo de escape que estás haciendo ahora mismo a las 4:40, para qué coche es?
Para el SEAT León.
Para el SEAT León, qué bueno, macho. O sea, es que es fantástico que veamos a partir de ahora un SEAT León por ahí en las carreteras y que sepamos que los tubos de escape los hace un ponedor que se llama Fernando.
Sí. Yo ahora, desde que los estoy haciendo, siempre los miro.
Qué bueno. Y además que el tubo de escape es mucho más largo de lo que vemos por la parte trasera de un vehículo.
Claro. Solo vemos la parte de atrás. Ajá. Es mucho más largo. Ajá. Porque llega desde atrás al motor.
Claro, tiene más en medio como un depósito, ¿no? Tiene un espacio bastante ancho.
Esto lleva tres depósitos.
Ajá. ¿Le puedes dar un par de toquecitos ahí al tubo de escape a ver cómo suena? Lo tiene, ahora mismo está hueco, ¿verdad?
Bueno, lleva la fibra por dentro.
Uh-huh.
Y no está hueco.
Ajá. ¿Hay alguna manera de que los tubos de escape sean menos sonoros que los que actualmente tienen los vehículos?
Pues no, porque como está hecho de aluminio, claro, es el hierro.
Ajá. Hay gente que le pone como unos tubarros al final del tubo y suena muy raro, ¿no?
Sí, claro. El silenciador lo hace más gordo y por eso suena más potente.
Qué bueno. Fernando, ¿qué años tienes?
40.
Ajá. ¿Y siempre has trabajado en el tema de fábricas así nocturnas?
No. He sido más molista también.
Ah, jolín. Lo tuyo son las cosas así contundentes, ¿eh?
Sí, las cosas pesadas.
Qué bien. ¿Ahora mismo estás trabajando solo o con alguien más?
Estoy en una línea con un compañero,
uh-huh,
pero él está en otro lado. Ajá. Él hace la parte del final del tubo escape y yo monto la otra parte.
Qué bueno, por favor. Seguro que en algún momento uno se ha puesto por un extremo del tubo y el otro por el otro y haber dicho algo, tururutu, y es algo así, ¿no?
Más o menos.
¿A que alguna vez lo habéis hecho?
Sí.
Qué barbaridad. Fernando, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles a tu nombre para que lo disfrutes y para que quede constancia de lo que acabas de hacer.
Muchas gracias.
Vale, y gracias por escucharnos.
Y gracias por el programa, ¿eh?
¿Te gusta?
Me encanta.
Bueno, pues eso es lo importante, que estés aquí con nosotros sumando a esta comunidad de ponedores. Fernando, que vaya muy bien, hermano.
Vale, igualmente, un abrazo.
Hasta ahora, enseguida nos vamos a hablar con David Cuevas, a ver si pasamos un poquito de miedo aquí, en COPE.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa. Queda mucho por hacer.
Cuesta creer que se haya acabado el show de ayer. El montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración.
Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
4:43, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, un abrazo a la gente que está en la soledad física trabajando y también, ¿por qué no?, en el mundo de la limpieza.
Ismael Meana, acabáis de poner Empiezo a recordarte, me dice Pulpo de Mónica Naranjo. Es, bueno, pues la primera canción que me dedicó mi pareja. Hemos hecho 22 años. Hoy habéis hecho algo por mí, porque me lo habéis recordado. Qué muchísimas bien. Gracias. Hoy que estamos hablando de hacer cosas por los demás,
pues mira.
Mira con qué tontería le hemos hecho saltar una lagrimilla.
Muchas
Nos
veces
da las
una,
gracias.
Claro, una canción te conecta rápidamente con esa persona que significa algo para ti. Es lo que tiene la música. ¡Viva la música! ¡Viva la vida!
One. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving.
Yeah.
And the man at the back said, everyone attack. And it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want the money. And it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Estamos hablando de esas cosas que has hecho por y para los demás, ese gesto que, bueno, sirvió para ayudar a alguna persona que realmente te necesitaba, y la verdad que estamos descubriendo cosas maravillosas. Yo sabía que los ponedores teníais gran corazón, pero no sabía que a estos niveles que estamos descubriendo hoy, ¿eh?
Cosas muy bonitas. Javier Cubel, por ejemplo, llevo años que me encuentro con gente invidente y les ayudo a cruzar e incluso a guiarles al destino que van o la ubicación donde se encuentran. Hace un par de semanas, una mujer en silla de ruedas por una zona de mi barrio, en Las Delicias, en Zaragoza, no encontraba sitio para bajar porque había bordillo en el paso de peatones. Pues bien, yo paré el tráfico durante un minuto, la bajé, y hasta que encontré un badén por donde subirla, no paré. Nadie me dijo nada, todo el mundo entendió que había que parar para que esta mujer pudiera subir. Y Sebastián Cano dice, tengo bastantes, pero la que más es el cambiar la rueda del coche. A muchas mujeres, sobre todo, muchas te quieren dar además una propina, pero si cobras, pues ya no es un favor.
Ya no es lo mismo, claro, efectivamente. Hay que hacerlo desinteresadamente. Es que eso es lo bonito, ¿no? También que tengas un esfuerzo, que tengas que dejar de hacer algo para echar un cable. Yo creo que es maravilloso ese gesto normal y que tenía que ser algo cotidiano, ¿eh?
Claro. Y Jaime, él dice que es donante de sangre y de médula. Intento ayudar al prójimo en todo lo que pueda.
Genial. Bueno, son las 4:48 de la mañana. Mensajes que vamos leyendo desde facebook.com/poniendolascalles. Y damos las gracias a todos los ponedores que nos ayudáis a construir este programa de radio. Lo hacemos entre todos y lo hacemos además todos los días. Y hoy nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, viene a contarnos una historia de miedo. Una historia de miedo que además es muy real. Y es que Halloween está muy cerca, demasiado día y hoy, y hay presuntos fenómenos extraños que están sucediendo en un edificio oficial de Talavera de la Reina en Toledo. Si quieres saber más, quédate, porque David Cuevas creo que nos lo va a hacer pasar un poquito raro. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tienes preparado para los ponedores? Que estamos muy sensibles hoy.
Bueno, pues vamos a intentar no acelerar demasiado el proceso de sensibilidad. Pero claro, es que estamos a 2 días de Halloween, Pulpo.
Ya, eso sí es verdad.
Claro.
Y cada vez hay más gente que se apunta a esto, ¿eh?
Sí, es muy habitual, ¿no? Ya tenemos siempre esa polémica de que si hay que ser tradicional con Todos los Santos o ceder un poco el testigo a esa tradición, digamos, americana. Pero bueno, independientemente de eso, está claro que es la noche de los difuntos, ¿no? Y al fin y al cabo está vinculada todo lo que tiene que ver con estos temas raros. Y hombre, evidentemente, pues tiene que llegar el Cuevas aquí a hablar un poco de sus cosas y a meter un poco de miedo. Porque resulta que no es habitual que en la sección hable de sucesos que no solamente se han producido, sino que se siguen produciendo. Uh-huh. Y aún menos habitual es que eso ocurra en España y en un edificio oficial. Como decías, Talavera de la Reina en Toledo. Más uh-huh. concretamente, el Centro Cultural Rafael Morales, que fue un antiguo hospital, que sí. tiene bastante historia, que lleva abierto aproximadamente entre 11 y 12 años, y que el pasado 1 de junio, atendiendo la llamada de un buen ponedor, como es pues José T. Flores, del grupo uh-huh. Ocultura Talavera, nos invitó a mí y a unos compañeros a no solamente entrevistar a los testigos, al personal que está trabajando allí y que ha sido, pues en este caso, protagonista de presuntos fenómenos paranormales, sino a pasar una noche de investigación allí, con el beneplácito de la concejala de Cultura. Pues una cosa muy muy curiosa, ¿no? Pues ahí estuvimos, el pasado 1 de junio, y entrevistamos a alguno de los miembros de la plantilla. Si te parece, Pulpo, vamos a darle protagonismo a ellos.
¿Vale?
Y que sean ellos los que cuenten lo que, no solamente, insisto, ha pasado en los últimos años, sino que, al parecer, sigue pasando. Vamos a empezar por Lola Robles, que es la encargada del servicio de limpieza.
¿Sí?
Y ella, aparte de hacer una suerte de recopilación de alguno de los sucesos que han tenido lugar a nivel histórico en el edificio, ¿no? En los últimos siglos, prácticamente, porque es un edificio que tiene pues bastantes siglos de antigüedad. Uh-huh. Es una pasada.
Uh-huh.
Nos habla también de cierto fenómeno extraño que fue captado por una cámara de seguridad. Lo escuchamos.
De aquí del centro es que la gente normalmente no sabe nada, ¿eh? Todo el mundo lo que recuerda es que fue colegio en un tiempo, anteriormente fue un hospital de beneficencia, uh-huh. estuvo abierto durante la guerra, que se refugiaban los heridos y tal, pero de todo eso me he ido enterando después, porque uh-huh. claro, vas preguntando. Y una historia que pasó hace poco también, que había una exposición en la primera planta, había una figura de cubos de cerámica, los cuadraditos, uh-huh. Estaba puesto como en escala, muy bonito, eso no se tocaba, no se movía, y un día había gente viendo la exposición y se empezaron a caer como si fuera un dominó, pim, 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 pim. Además, ves el vídeo y la sensación es que desde arriba alguien hace así. ¿Tú lo has visto? Pues la sensación es que alguien hace así en el primero y van cayendo así.
O sea, hay un vídeo que recogió esta historia. ¿Esto cuándo fue? ¿Sabrías concretarnos más o menos?
Pues esto fue, no sé, ahora un mes, pues un mes y pico, 2 meses.
Claro, es que habla de tubos, habla de cerámica, son cosas muy peculiares, ¿eh?
Sí, pero lo curioso es que ese vídeo pudimos verlo nosotros,
sí.
y es muy curioso. Sí que es cierto que puede haber algún tipo de explicación, porque muy cerquita estaba la sala de música, precisamente el día anterior había habido una serie de eventos musicales, ya vibración podía... Pero claro, ya es intentar buscar una explicación a un hecho que está ahí, y es que una vitrina, para que nos hagamos una idea, para que todos los ponedores se imaginen, una vitrina en la que hay una serie de cubos de cerámica, unos encima de otros, de repente empiezan a caer, ¿no? Y no solamente lo vieron algunas de las personas que estaban viendo o visionando esa exposición, sino que lo recogió la cámara de seguridad. Pero eso no es todo. Porque Lola Robles, cuando le preguntamos por más sucesos, aparte sí. de contarnos que las puertas se cerraban de una forma que ellos, algunos de ellos no podían explicar, otros sí creían que podían tener una explicación, echándose un cerrojo interior, bueno, pues también resulta que se encontró con algo que, bueno, aquí sí que tengo que avisar a los ponedores que estén metidos en la cama, que se tapen un poquito más, porque lo que vio Lola Robles es lo siguiente.
Hay veces que Yo no sé si son los cambios de luz o la imaginación que te siempre suele jugar malas pasadas, ¿no? Pero hay veces que hay una columna en la segunda planta entre el baño y una sala de la de exposición, y hay veces que hay un señor apoyado, no hace nada, es como una sombra, pero muy definida, o sea, se ve bien que es un señor entrado en años, apoyado simplemente con los brazos cruzados mirando. Simplemente mira, no hace nada, nada más que mira, mira y se sonríe. Es lo único que yo más o menos.
¿Y qué visibilidad tenéis vosotras de esa sombra? ¿Es una silueta como nosotros ahora mismo?
No, es una sombra muy definida, es una silueta, se ve muy bien que es un señor, pero tampoco se definen los rasgos.
O sea, por el porte.
Por el porte, las formas, ves que es un señor, y si te da para visualizar un gesto serio, un gesto amable, ¿no? Pero no para ver lo que es una cara como la tuya o la mía, no.
O sea, los rasgos en general que puedes distinguir, ¿cuáles serían, Loli?
Pues el la figura de la persona.
Una parte de la figura concreta, la figura completa.
La figura completa.
Vale.
Es como si tú te apoyas en la columna, te claro. quedas así y claro. te quedas mirando.
Claro, claro. Tiene toda razón, ¿eh?
Sí. Una cosa muy habitual, ¿verdad?
Sí. Algo muy, muy común.
Sí, sí. Bueno, pues eso no es todo, porque hablamos con más personas, hablamos con la persona que se encarga de la conserjería, con María Luisa Plaza, y ella nos explica que también, aparte de esta serie de sucesos, se escuchan unos extraños ruidos, en ocasiones como de llaves que se cierran y se abren. Y es muy interesante porque María Luisa Plaza era más escéptica que alguno de sus compañeros. Ella daba explicación a ciertos sucesos, pero a esto que nos va a contar a continuación no daba una explicación, digamos, satisfactoria. Lo escuchamos.
Pues hace como unos 3 años o así, yo acababa de entrar en el turno de tarde. Estaba sola en ese momento y hacía como unos 10-15 minutos que había entrado, porque no había encendido las exposiciones todavía. Y en la primera planta tenemos hacia la derecha, sí, donde yo estoy sentada hacia la derecha, hay dos aulas. Una que es la concejalía de festejos y otra es el donde dan los alumnos el taller de pintura. Y yo lo único que sentí es como cuando se abre y se cierra una puerta, cuando se echa o se desecha una llave. Yo sentí ese ruido. Y entonces lo que hice, pues me levanté de mi silla, giré la cabeza, miré hacia la sala de abajo, la exposición de abajo, y yo no vi nada. Pero sí que me causó mucha impresión de decir, ¿y ese ruido de dónde viene si no ha entrado nadie? Las llaves de arriba las tengo yo en el cajón de mi mesa. Y me causó así, pues eso, pues un poco de impresión. Entonces cogí la llave, porque no me quedé a gusto, como que me dio así un poco de escalofrío. Cogí la llave de mi mesa, me subo por las escaleras y fui al aula del taller de pintura. Abro la puerta porque estaba cerrada, yo me la encontré cerrada, y encendí las luces y no había nada. Fue ese ruido, pero sí que me dio escalofrío, porque digo, ¿y ese ruido tan como que si hubiese alguien echando o desechando la llave? Y entonces yo me bajé, me fui a mi sitio y bueno, luego la tarde fue tranquila.
Qué curioso, ¿no?
Sí, es una serie de sucesos. Hay otros tantos que por cuestión de tiempo no vamos a poder contar, pero vamos, no es que sean especialmente espectaculares, pero sí que el cúmulo de los mismos llama la atención, ¿no? Como por ejemplo lo que nos cuenta una persona que yo creo que es francamente interesante, María Ángeles Núñez, que cuando hablamos con ella, la concejala de Cultura, resulta que ella no había vivido nada en primera persona muy significativo, pero un compañero sí. ¿Y de qué forma? Lo escuchamos.
El anterior concejal de Cultura, que fue durante casi 2 legislaturas y estuvo aquí en este edificio, estaba casi recién rehabilitado después de haber sido en el Hospital de la Misericordia. Y sí me contó este concejal de Cultura que él venía por las noches a trabajar al despacho donde yo estoy ahora, y durante varias noches, que se quedaba a lo mejor hasta las 12 o hasta la 1 trabajando, estaba todo el edificio cerrado, todo a oscuras, y oía ruidos. No le dio gran importancia, pero dijo, a lo mejor es que hay alguna paloma que puede estar por ahí, o alguna, no sé, algún bicho o lo que sea. Pero lo que sí me contó que le sucedió una noche, ya de la última, yo creo que se quedó trabajando aquí, que oyó abrir y cerrar puertas. Oía puertas que se abrían y se cerraban. Entonces bajó, por lo visto, estuvo mirando, no vio nada, y salió corriendo del edificio porque se asustó mucho.
Increíble, ¿eh?
Pues sí, el concejal de cultura anterior dijo pies para que os quiero, y como haría cualquier ponedor que nos esté escuchando ante ese sonido de ruidos, ¿no? Un edificio que, bueno, como tal, los terrenos como, y llevan habitados desde 1475 con mucha historia. ¿Quién sabe? Hay quien habla de impregnaciones o hay quien puede pensar que todo tiene una explicación racional. Eso se lo dejamos a los ponedores, pero algo muy raro, Pulpo, sí. Muy raro parece que está pasando en ese edificio de Talavera de la Reina en Toledo.
Pues David Cuevas, te doy las gracias por acompañarnos hasta ya casi las 5 en punto. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto, ¿vale?
Fuerte abrazo, Pulpo.
Hasta luego. Déjame que recuerde a los ponedores que si es la primera vez que nos están escuchando, que sepan que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Esto es la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y a partir de las 5 de la mañana, además de actualizar la información, pues vamos a hablar de una serie de televisión muy famosa y que además tuvo muchísimos premios y éxitos. Vamos a descubrir con Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, cosas muy curiosas como, por ejemplo, que la campaña especial de control y vigilancia de tráfico de la DGT va a afectar y mucho a los furgoneteros. Hay que estar atentos. Tenemos que actualizar la información. Nos vamos a sumar a ver qué es lo que se está cociendo en facebook.com/poniendo las calles y te vamos a leer con lo que tú nos escribas. Gracias.